Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. La convención juega al límite.
Así lo titula la voz constituyente en su newsletter semanal sobre cómo se escribe la nueva constitución. Pues en los últimos días, la convención ha estado en el ojo del huracán por varias razones. Se han aprobado en general al menos tres normas polémicas respecto a medio ambiente y sistema económico. Renunció la directora de comunicaciones y siguen los coletazos de la definición de régimen político, presidencial con congreso unicameral. En fin, fue una semana compleja.
¿Qué pasó con el sistema económico?
Antes que todo, debemos saber que la comisión a cargo de este tema es la de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Esta semana se aprobaron ahí en general, es decir, aún falta la votación en particular antes de que se envíe su resultado al Pleno, al menos tres iniciativas que generaron controversia debido a su carácter extremadamente estatista y a que contemplan disposiciones transitorias. No quedan para siempre en la Constitución, sino que operan en el periodo de transición, que son consideradas expropiatorias. La primera es un estatuto constitucional para bienes naturales calificados como estratégicos, entre los que se incluyen minerales como el cobre y el litio, así como también los hidrocarburos. Entrega al Estado
el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos.
Y nacionaliza todas las empresas que actualmente explotan estos minerales, dejando la gestión en manos de empresas estatales. El artículo transitorio que establece la nacionalización de las mineras se aprobó con 11 votos a favor y 8 en contra. Mientras en el primer grupo estuvieron los escaños reservados, Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes y el Partido Comunista, entre quienes rechazaron, se cuentan convencionales socialistas, de independientes no neutrales y de los distintos colectivos de derecha. La iniciativa, impulsada por la convencional Ivana Olivares, tiene una clara inspiración en la nacionalización del cobre, hecha por Salvador Allende en el año 1971, que en ese momento tuvo el apoyo de todo el Congreso. Algo que llamó la atención es que la convencional Olivares presentó la iniciativa en la comisión acompañada por Pablo Sepúlveda Allende, nieto del expresidente Allende,
quien fue candidato a convencional y perdió,
y aboga por la renacionalización de la minería. No fue el único activista en exponer sobre una iniciativa presentada por convencionales, pues más tarde fue el turno de Lucía Sepúlveda, vocera de la plataforma Chile Mejor Sin TPP, quien presentó una norma patrocinada por convencionales de distintos colectivos de izquierda sobre tratados de libre comercio. Este caso es particularmente curioso, porque Lucía Sepúlveda presentó una iniciativa popular de norma exactamente igual a la de los constituyentes y consiguió las 15.000 firmas para ser debatida. La voz nos dice que nos comenta esto porque el activismo juega un rol importante en esta comisión, algo que no pasa en otras. Tampoco es común que se entregue la voz de las iniciativas a grupos de interés. ¿Te imaginas que la derecha llevara a Juan Sutil a exponer una norma?
¿Qué pasó con los tratados de libre comercio?
Bajo la premisa de que los tratados de libre comercio son la base del modelo neoliberal, la norma aprobada en general prohíbe todos los acuerdos comerciales que limiten la soberanía chilena.
Diría que todos los tratados la limitan de alguna forma.
Un artículo transitorio establece la revisión, denuncia o retiro de cualquier tratado que infrinja estas normas, además del retiro del CIADI, el Tribunal Internacional que zanja controversias comerciales. Esto fue aprobado por 10 votos a favor, 8 en contra y una abstención, con más o menos las mismas fuerzas que la iniciativa anterior.
¿Más artículos transitorios en esta línea?
Sí. Otra norma aprobada en general es la que establece el Estatuto del Agua. Es un tema sensible en la Convención y hasta la derecha se ha abierto a debatir reglas que aseguren el consumo humano, regulen mejor la asignación de este recurso y protejan los ecosistemas. Este estatuto va bastante más allá. Termina con el mercado del agua y prohíbe lo que se define como
apropiación privada,
aunque permite licencias temporales para usos específicos. Además, entrega a las comunidades y pueblos originarios injerencia en las decisiones sobre las asignaciones. En su articulado transitorio, se caducan todos los derechos de agua entregados bajo el Código de 1981,
que se acaba de reformar,
con indemnizaciones solo en casos excepcionales y siempre que no hayan sido utilizados por mineras, sanitarias, forestales o industrias. La votación fue de 11 a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
¿Pueden estas normas llegar a la Constitución?
La voz nos dice que ya sabemos que no tiene una bola de cristal, pero sí puede dar un par de puntos relevantes. Primero, que para aprobar estas propuestas en el Pleno se requiere de 2/3 de los votos. Apoyo que, al menos en sus artículos más controversiales, ninguna de estas iniciativas tuvo en la Comisión. Además, un análisis hecho en octubre pasado por la empresa Anheuser-Busch y publicado por La Tercera, usando la técnica Nominate Score, se calculó la posición ideológica de los integrantes de todas las comisiones de la Convención a partir de sus votaciones previas. El resultado mostró que esta comisión, la de Medio Ambiente, era la que tenía una mayor tendencia hacia la izquierda.
¿Y de la renuncia?
La renunciada es la periodista Lorena Penyán. Quizás no lo sabías, pero la Convención la contrató en noviembre pasado para asumir la dirección de comunicaciones, con el desafío de enfrentar uno de los mayores déficits del trabajo constituyente y con un presupuesto limitado. Su labor se notó bastante rápido. La Convención Constituyente contrató más periodistas, aumentaron las publicaciones en la web oficial, se intensificó el uso de redes sociales y mejoró la relación con la prensa.
¿Por qué renunció?
Ella envió una carta a la mesa acusando falta de cohesión y de voluntad para llevar a cabo un plan comunicacional. Responsabilizó directamente a la presidenta María Elisa Quinteros y a los convencionales en general, advirtiendo que si no se comunica bien el proceso, el plebiscito de salida está en riesgo. Desde entonces han circulado varios rumores sobre su salida, de los que, dice la voz, no se hará cargo. Sí es claro que la relación con la directiva y en particular con la presidenta era difícil, aunque Quintero subrayó el jueves que esta no es una crisis y que la renuncia fue voluntaria. Varias personas le habrían comentado a la voz que ella tampoco estaba satisfecha con la gestión de Penyán. Pero más allá del problema en particular, la renuncia de la periodista pone a la Convención en un trance difícil. No es habitual que las personas que ocupan cargos de los que depende en parte la imagen institucional se vayan realizando críticas públicas.
Es casi un código no escrito.
Y la Convención necesita con urgencia que su trabajo y mensajes se difundan entre la ciudadanía. En momentos en que se empiezan a votar las normas y cuando quedan apenas 4 meses por delante, es urgente que alguien se haga cargo.
¿Y sobre el sistema político?
La semana pasada quedamos en que se había aprobado en general un sistema presidencial con Congreso unicameral. En principio, este viernes era el último día para presentar indicaciones y se suponía que esta sería una semana de intensas negociaciones para llegar a acuerdos. Finalmente, por el volumen de normas presentadas por los convencionales, alrededor de 900, la alta participación de la ciudadanía, casi 1 millón de personas apoyó iniciativas populares de norma, y de pueblos originarios, debió ampliarse el plazo para indicaciones hasta mediados de la próxima semana y retrasarse el inicio de la votación en particular. Aunque hubo bastantes negociaciones, estas no fueron ni tan amplias ni tan productivas como se esperaba. De partida, se excluyó a la derecha, que había sido clave para aprobar el modelo presidencialista impulsado por los comunistas. El resto de los convencionales de centro e izquierda sí trabajaron en conjunto. Un grupo amplio concordó una indicación sobre formación de la ley, un punto muy importante y sobre el que había quedado un vacío tras la primera votación. Sin embargo, este acuerdo generó cierta confusión sobre la eventual consolidación del unicameralismo, que originalmente se aprobó por la votación mínima y que ha generado críticas entre expertos de todos los sectores.
Entonces, ¿habrá o no habrá Congreso unicameral?
Es muy pronto para saberlo. La confusión que te menciono se produjo porque la indicación sobre forma de ley está diseñada específicamente para un Congreso unicameral, ya que no se menciona una segunda Cámara en el trámite legislativo. El texto lleva la firma de 15 convencionales, 2 más de los que aprobaron el unicameralismo, Guillermo Namor y Patricia Pollitzer. El colectivo socialista no se sumó al acuerdo. Hubo quienes interpretaron que eso significaba que ya no apoyaban un sistema bicameral asimétrico y que ya estaba todo zanjado.
Nosotros entendimos que esto no especificaba la estructura del Congreso.
Le habría explicado Patricia Pollitzer a Lavoz, quien habría asegurado que aún apoyan una Cámara de Diputados con una Cámara Territorial. Confían en que el texto puede ajustarse con nuevas indicaciones que lo hagan coherente con el bicameralismo. Así las cosas, aunque acordaron una iniciativa sobre forma de ley, bicameralistas y unicameralistas se mantienen en sus posiciones, sin que haya negociaciones sustantivas para que alguien ceda. Desde la izquierda de la comisión, le habrían comentado a Lavoz que ellos están conformes con lo aprobado y que solo preparan indicaciones que fortalezcan sus enfoques, mejorando la articulación del sistema político y permitiendo mayor participación territorial. Se aleja así la posibilidad de que la norma salga de la comisión con el apoyo de 2/3 de sus integrantes, y se complica también su aprobación en el Pleno. De hecho, hay quienes ya asumen que esta, entre muchas otras votaciones, se perderá en el Pleno y volverá a la comisión para reiniciar su tramitación. Esto podría ser un trámite más, si no fuese porque la Convención Constituyente trabaja literalmente contra el tiempo. Finalmente, cabe señalar que la tercera semana de febrero será decisiva para la Convención Constitucional. El Pleno comenzará a votar los artículos de la nueva Constitución y sabremos, por fin, cuál de ellas consiguen 2/3 de respaldo. Según el reglamento de la Convención Constituyente, si una norma no consigue el mínimo de 103 votos requeridos, la Comisión de Origen podrá realizar modificaciones o insistir en el artículo. Si el Pleno rechaza 2 veces una norma, esta será desechada definitivamente. Según el cronograma, las votaciones terminarán durante la tercera semana de abril y al cabo de ese mes, el Pleno hará entrega del proyecto de Constitución. Entonces, se iniciará el trabajo de la Comisión de Armonización, encargada de asegurar que las normas aprobadas sean coherentes. Los cambios que proponga esa comisión serán votados por el Pleno hasta la última semana de junio, y ese texto finalmente será plebiscitado. Ojo, que el cronograma puede cambiar debido a la gran cantidad de normas presentadas. Acabamos de revisar Lavoz Constituyente. Lavoz es una fundación periodística sin fines de lucro que busca entregar contenido de calidad por vías innovadoras. Si te gusta lo que hacen, puedes aportar a Lavoz realizando una donación mensual o una donación única. Los aportes son destinados a financiar periodismo. Noviembre de 2019. Las protestas llevan poco más de 2 semanas y los registros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, contabilizan más de 1.600 heridos en hospitales, incluyendo 160 traumas oculares y más de 150 querellas por distintos tipos de tortura, cuando su director, Sergio Mico, asegura en televisión que las violaciones a los derechos humanos no son sistemáticas.
Quien afirme lo contrario tiene que probarlo.
Cierre comillas, dice a Canal 13, provocando una ola de críticas y reclamos dentro y fuera de la institución. A 2 años de ese episodio, muchos lo consideran un punto de inflexión que hizo colapsar el precario equilibrio de acuerdos que existía dentro del instituto. El Consejo Superior del INDH ya estaba dividido, entre los que presionaban para que el rechazo a la violencia policial fuera más contundente y los que pedían prudencia para no transformar el instituto en una voz opositora al gobierno. La tensión entre ambas posturas, a ratos irreconciliables, se sumó a la presión que comenzaron a ejercer las asociaciones de funcionarios. Declaraciones públicas pidiendo la renuncia de Mico, trabajadores irrumpiendo a la fuerza en medio del consejo para leer sus petitorios, huelgas e incluso demandas ante la justicia por despidos a raíz del conflicto. La polarización entre los funcionarios y el consejo del INDH por temas relacionados con el estallido social es solo una de las aristas de la compleja crisis que vive el organismo en la actualidad. Las oficinas centrales del INDH, ubicadas en Heliodoro Yáñez, llevan más de 6 meses ocupadas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y familiares de víctimas de daño ocular. Y aún no existe certeza de cómo ni cuándo el conflicto llegará a su fin. Hace unas semanas, algunos miembros del Consejo miraban con optimismo los avances en las negociaciones, hasta que en el petitorio de la toma volvió a incluirse una de las demandas que produjo el quiebre en las conversaciones: la solicitud de renuncia del director Sergio Mico, la que es una piedra de tope, porque significaría debilitar la autonomía del INDH. Otro de los componentes que recientemente empeoraron la crisis que se vive en la institución fue la de no renovación de los contratos de más de la mitad de los trabajadores del programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para el acompañamiento de las víctimas del estallido social en diciembre de 2021. Días después de que se anunciara el término de contrato de 48 de los trabajadores de la instancia, la que se redujo a 36 después de una rectificación por parte de la dirección, Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, presentó su renuncia tras más de 10 años en el cargo. Para reconstruir cómo el organismo llegó a la crisis más grave de su historia, documenta.labot.cl revisó las actas del Consejo entre 2019 y 2021 y conversó con personas que estuvieron o se mantienen en el corazón del quehacer institucional. La gran mayoría de consejeros, anteriores y actuales, y funcionarios y exfuncionarios coinciden en la necesidad de una reforma a la institución, terminar con la omnipotencia de la dirección, diversificar las voces que integran el Consejo y profesionalizar la tarea del Instituto, hasta ahora marcada por puestos rotativos, equipos pequeños, especialmente regiones, y un Consejo que acumula trabajo, sin tiempo suficiente y sin la experiencia necesaria para enfrentarlo. Si desean revisar el reportaje de documenta.labot.cl, dejaremos el enlace al pie de nuestro podcast en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paiselobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida. Thank you.